Esto es Dale Bola.
Y vamos a hablar de NBA.
La liga empieza más tarde que temprano.
Muy buenas, gente, a un welcome to the Trash Talking. Cheva Morales, un día más con Borja Rabasco. Muy buenas, Borja.
Hola, hola, dale bola. Muy buenas, Chemilla. ¿Qué tal?
Pues ya con esa tristeza del que ha terminado esa serie que tanto le ha gustado, ¿no?
O ese libro. Y de que ya se ha acabado, sí.
O esas finales de la NBA, como es en este caso.
Toda la temporada escuchando, lo estaba escuchando ahora y lo tengo que decir.
¿Crees que Chris Paul
efectivamente
en Phoenix sirve de ayuda?
Y el Tank. Yo creo que sí.
Al final algo ha hecho ahí, ¿no?
Al final va a ser que sí. Premonitorio ahí, José Nieto.
Sí, señor, Chris Paul, no pudo ser, pero ahí estuvieron.
Sí,
ahí estuvieron y ahí nos llevaron con ellos, nos hicieron disfrutar, emocionarnos, sufrir.
Estuvieron ahí hasta el final, aguantaron, lucharon.
Pero los Milwaukee Bucks, justos vencedores, con un señor griego que está cerca del Olimpo, ya, vaya.
Vaya bestia.
Vaya bestia, por mucho que no metiera los tiros libres.
En el último partido los metió todos encima.
Redención absoluta. Milwaukee Bucks, campeones de la NBA, justos vencedores. Uh-huh. Enhorabuena, por supuesto, a los Bucks, a Antetokounmpo, a Budenholzer y a todos sus fans.
Dale bola.
Y es que tras el 2-0 inicial de Phoenix Suns, Milwaukee arrasando.
Y parecían contra las cuerdas en aquel momento. Pero no.
Y no veas si ha subido y ha bajado el carricoche de los Bucks en estos playoffs. Y al final han llegado ahí a la última parada y campeones. Lo dejamos empate a dos, la serie, en el último episodio, tras cuatro partidos. Llegaba el quinto, en el que Phoenix empezaba más enchufados, un primer cuarto tremendo, ¿no?
Sí. Más 16 llegaron a estar, empezaron arrasando, empezaron... Creo que metieron un 76-78% de sus tiros, lo metían todo.
37 puntazos en el primer cuarto, como decíamos. Milwaukee Bucks, pues no estaban nada cómodos, problemas de faltas para Jrue Holiday en este primer cuarto, muchas pérdidas de balón, pero reaccionaron curiosamente con Giannis Antetokounmpo en el banquillo, con un tremendo Jrue Holiday en el segundo cuarto que pudo volver. Y al final, pues aguantaron, ¿no? Ahí en el marcador, muy apretado, y se llegó a esa última jugada ya famosa, en el robo de Holiday a Booker y el alley-oop. El alley-oop con la falta de Chris Paul fea, ¿eh? Giannis Antetokounmpo había hecho la misma. Se la había hecho a Booker antes.
Sí, bastante antes, sí.
Igual de fea. Lo que pasa es que, claro, Giannis empuja a Booker y lo manda al carajo. Chris Paul empuja a Giannis Antetokounmpo y lo mueve menos, digamos. Claro. Pero esas jugadas...
Son peligrosas, sí. El partido, como decías, empezó arrasando Phoenix, luego remontó Milwaukee con Giannis en el banquillo y con Devin Booker en el banquillo. Creo que este fue el partido de las faltas de Devin Booker, ¿no? Que estuvo cargado de faltas y que le perdonaron al final un par de ellas bastante gordas.
No, fue...
Ese fue el anterior, sí. Ese fue el cuarto, vale. Pero sí, pero justo coincidió que estaban los dos en el banquillo y es que desde... En general en toda la serie, pero desde el segundo al tercer partido, Phoenix ha sido incapaz de sobrevivir con Devin Booker en el banquillo. O sea, el canalizador ofensivo absoluto era él y cuando se sentaba lo pasaban fatal.
Sí, Chris Paul no estuvo a la altura en este quinto partido, bastante mal. Y no empezó bien en el sexto, aunque luego, desde luego, fue de menos a más y estuvo a un gran nivel en ese último partido. Pero Phoenix aguantó básicamente con Devin Booker tremendo en este quinto y con la ayuda de los secundarios, ¿no? De Crowder, de Andre Ayton y...
Michael Bridges acabó con 13 puntos, un poquito de todos, sí. Pero aún así, en este quinto partido Milwaukee se fue. O sea, en el segundo cuarto remontó los 16 puntos, eliminó la desventaja y a lo largo del segundo y el tercer cuarto, al principio del cuarto... Milwaukee estuvo con una ventaja relativamente cómoda, alrededor de los 8, 10, 12, 14 puntos de colchón.
Milwaukee además se sobrepuso muy bien a las contrariedades, ¿no? Y a los obstáculos que le iban surgiendo en este partido, como eran los problemas de faltas de Holiday en el primer cuarto. Los problemas de faltas de PJ Tucker más adelante, ¿no? Sí. En el tercer cuarto. Hubo un momento en el segundo cuarto incluso que fueron con un quinteto muy alto. López, PJ Tucker, Middleton, Portis... Y Giannis Antetokounmpo.
Y Giannis, sí, hubo un momento que sacaron el que yo lo miré y dije, madre mía. Y a eso ha jugado un poco Milwaukee, ¿no? A nuestra ventaja es esta, somos más grandes, más fuertes, podemos destrozaros en la zona y podemos machacaros en el rebote. Vamos a ello. Y luego brazos en defensa, brazos larguísimos por todos lados. A eso han jugado y le han terminado ganando la partida a un equipo más habilidoso y más técnico, quizá más escurridizo como es Phoenix, pero más pequeño.
Sí. Sexto partido... Comienzo muy errático, los dos fallándolo todo. Aún así, Milwaukee se centró antes. Yo creo que estaba leyendo mejor el partido. Y los Suns muy fallones. De Andre Ayton se nos vino un poco abajo en este en este sexto.
Incluso en el quinto un poco. En el quinto hizo un 20-10, pero no sentía su presencia en el partido, no ha dominado en absoluto, no ha aprovechado, la han tenido entre Brook López por un lado y Giannis por otro, no ha tenido un momento de respiro el pobre.
Y los Bucks, pese a tener otra vez problemas con las faltas y muchas pérdidas de balón, un porcentaje malísimo, ahí estaban delante del marcador. Eso sí, Chris Paul, como he dicho antes, se puso las pilas, dio un paso adelante... El segundo cuarto tremendísimo, cogió las manijas del partido, sí. Muy bien en la anotación también. Los Suns igualaban, ¿no?
E incluso se ponían por delante y era la historia inversa al quinto partido, ¿no? Segundo, tercer cuarto, Phoenix por delante.
Pero al final, Giannis Antetokounmpo se acabó imponiendo. Muy buena lectura, yo creo, en este sexto partido de Antetokounmpo. Sí que tuvo algún triplito por ahí, pero sobre todo yo creo que supo leer bien dónde tenía que ganar el partido y cómo tenía que hacerlo y lo que intentaba era meterse ahí en la zona y arrasar ahí.
Claro.
Vaya.
Básicamente, sí. Le benefició mucho también en parte que jugaban en casa. Entonces, fue un partido muy físico, enormemente físico este sexto partido y el arbitraje pues estuvo más permisivo, por así decirlo, ¿no? Permitieron más contacto, que al final, mientras sea equitativo, mientras se le permita a los dos, pues bien, pero en esa circunstancia, permitir contacto y tal, jugar más a la antigua, pues le beneficia un poco más a Milwaukee.
Sí, de hecho, yo tenía la sensación al principio del partido, eso, hubo alguna falta rara o alguna, no sé, alguna llamada, ¿no? Alguna de estas de los árbitros que pitaron y era como, uy, esto tal... Digo, verás, este partido va a ser raro, la historia de Scott Foster con Chris Paul, digo, verás tú este partido, la que va a dar de, va a dar que hablar y va a ser polémico. Luego al final, no los árbitros no tuvieron, no fueron determinantes para nada en el resultado.
Lo más raro fue la técnica Bobby Portis, ¿no? que bueno.
Pobre Bobby Portis, en ese sentido, pobre Bobby Portis, que...
Pues es que si estás como una cabra, estás como una cabra.
Claro, ¿no? Pero que además justo eso... En esa falta que le pitaron...
Que no era falta a Jay Crowder.
Y Bobby Portis se echó a correr por el campo, que lo hacen muchos jugadores precisamente para no decir, me cago en...
Claro.
En algo que no voy a decir. No, para no insultar al árbitro directamente, y me echo una carrera para allá. Y dices, si ahora me pitas la técnica, ¿qué vamos a tener? Voy a pegar a mí mismo. ¿Qué puedo hacer?
¿Qué me queda? Me claro, un pocao al
en parque. En sexto partido de finales, ¿no? De la tensión, de, sí. Vamos... Esa técnica se la podían haber guardado, desde luego. Pero nada protagonista Scott Foster en este sexto partido. Afortunadamente, ¿no?
Se le vio hablando con Chris Paul antes. Tuvieron una charla larga y tendida antes del partido. Y en este sexto, en el quinto, fue Booker el que mantuvo a Phoenix ahí con 40 puntazos. Y el que estuvo en este sexto se le notó ya que no podía más, en parte. Estuvo fallón, se quedó en 19 puntos.
Sí, le defendieron bien también.
Claro. La defensa de Milwaukee ha sido la que ha ganado la serie. La defensa de Milwaukee ha sido brutal. Y ha ido mejorando partido a partido. Y ha sido, yo creo, una tónica en todas las eliminatorias. Empezaban regular, pero poco a poco iban ajustando. Iban diciendo, vale, esto... Todas las ventajas que iba teniendo el equipo rival se las iban quitando, iban siendo capaces de limárselas, de limitarlas o de reducirlas, incluso quitárselas, sin que eso supusiera ningún fallo en el otro lado, ¿sabes? Me estás arrasando en los triples en la esquina, ¿no? No sé si fue el primero o el segundo partido, Phoenix metió 800.000 triples de la esquina. Vale, pues eso lo limitamos, no nos vamos a meter. Pero eso no ha supuesto... Ahora puntos en la pintura, fuera, ahora tal. Ha ido quitándole cosas en ataque a Phoenix... sin que Phoenix haya sido capaz de encontrar alternativa. Y al final se han quedado muy reducidos. El ataque de Phoenix, al final, si te fijas, triples, muy pocos y muy limitado.
Creo que metieron seis.
Seis,
creo que fueron
seis. Con muy mal porcentaje. En este último partido metieron seis con muy mal porcentaje. En la zona, Phoenix tampoco ha metido prácticamente nada. Tiros libres, que en los primeros partidos estaban metiendo más, tampoco.
Y seis Milwaukee también, muy pocos triples.
Sí,
ese
sexto partido no la metía en una piscina. Ninguno de los dos. Pero eso, Milwaukee le ha ido quitando hasta que al final le ha dejado solamente el mid-range. ¿Te gusta tanto tirar desde media distancia? Pues tira desde media distancia. Pero van a ser tiros casi siempre medio punteados, medio forzados, y no vas a tener nada más. No te vamos a dejar ningún tipper abierto ni de Cameron Johnson, ni de Mikal Bridges, ni de Jay Crowder, ningún mate fácil en alley-oop de DeAndre Ayton. Nada. No te vamos a dar nada. Y les han terminado eso, estrangulando, hasta el punto de que veías a Booker y a Chris Paul muy cansados.
Sí, el cansancio desde luego era inevitable, ¿no? Claro. Ya a estas alturas, cuando las rotaciones además se van acortando tanto y esta temporada tan apretada al fin y al cabo.
Cameron Payne, en este sexto partido que empieza hundiéndose Phoenix, es Cameron Payne el que los rescata en el segundo cuarto.
Y,
que es como, pero bueno, y Kaminsky.
Y Frank Kaminsky. Cameron Payne lo rescata y Kaminsky pone ahí la chispa también, ¿no? Y la esperanza con esos minutitos. Y un par de buenas defensas sobre Antetokounmpo. O sea, fue ahí el momento de decir, ojo que esto es clave.
Ojo, Kaminsky, MVP de la final.
Pero claro, los Bucks tenían su as en la manga también y Bobby Portis... Claro. No, tremenda ayuda en este sexto partido.
Y en la serie en general, ¿eh? Es uno de los hombres más queridos en Milwaukee ahora mismo.
El loco de Bobby Portis. Es la personificación de que hay un roto para todo escocido. O sea, Bobby Portis, de repente, el hombre más querido ahí por ese fandom de Milwaukee que tanto le gusta la cerveza y romper camisetas.
El único que anotó del banquillo en este sexto partido de Milwaukee fue Bobby Portis. 16 puntos, todos él. Pat Connaughton acabó en 0 de 4 en triples. Y fue el partido fue Bobby Portis y Giannis. Jrue Holiday terminó con 4 de 19. Es decir, no metía una. En defensa, brutal, pero brutal de bueno. El balón que tiene que le roba a Devin Booker, de cómo se le pone el cuerpo, le choca en el pecho, aguanta el golpe, mete la mano y se la quita. Es brutal. Y me ha venido a corregirme una idea que yo tenía. Hace 3 o 4 años, o 5, no me acuerdo exactamente cuándo, hubo una eliminatoria entre Pelicans Y Portland Trailblazer, no sé si te acuerdas, cuando estaba en Pelicans todavía Jrue Holiday y Anthony Davis, antes de que estuviera Cousins. La única eliminatoria que ganó Anthony Davis con los Pelicans. Se cargaron a Portland 0-4.
Creo que sí, la 0-4. De Playoff Rondo.
Claro, efectivamente, Playoff Rondo. Y Lillard y CJ McCollum hicieron una eliminatoria horrible. Y es que la defensa de perímetro de Pelicans se los ha comido no sé qué, no sé cuánto. Y yo tenía como muy encumbrado ahí a Rondo. En plan, bueno, es que Rondo es la leche defendiendo tal, no sé cuánto, y Jrue Holiday no está mal. Pero viendo esto, yo creo que no. Yo creo que es Jrue Holiday. Y es que no recuerdo muy bien si los partidos, creo que no los debí de ver. Yo creo que fue Jrue Holiday el que debió de comérselos. Y Rayon Rondo un poco también. Pero bueno, no tanto y tan idealizado como tenía yo a Rondo.
Aprovecharemos este verano para echar un vistazo a esa serie otra vez.
Efectivamente. Pero muy bien, pero es muy poco. Middleton, ese par de canastitas al final, ese, ¿no? No estuvo acertado a lo largo del partido, pero en el momento clave metió su par de canastas para finiquitar el partido.
Sí, un poco más discreto en este, pero al final 6 de 13, sus 17 sí. Puntitos, eso, metió cuando había que meterlas. Middleton, que ha sido uno de los que ha pasado de villano a héroe, ¿no? Se le llegó a criticar mucho y al final, pues se le respeta desde luego mucho más de lo que se le ha respetado al principio de estos playoffs. Igual que a Budenholzer, y mucho cariño por parte del público de Milwaukee en el postpartido cuando, ¿no?, nombraron a Budenholzer.
Y de parte de Giannis, el abrazo,
sí,
y tal.
Y fíjate, a Budenholzer, yo le he dado palos este playoffs.
No, le hemos dado palos y todos. Y si el piececito de Kevin Durant está un poco más atrás, Budenholzer está despedido. O sea, no te quepa duda.
Claro, yo llegué a decir incluso de, mira, ni aunque ganen, Budenholzer sigue. Bueno, si ganen ya veremos.
Claro.
Yo creo que sí que este equipo va.
Ahora ya sí, y de hecho Budenholzer, que lo que se le criticaba principalmente era la falta de ajustes y de cambios y tal, ha sido capaz de hacer ajustes, ha sido capaz de ir cambiando las defensas, de venga, defendemos un poco más atrás, ahora subimos un poco más arriba, ahora defendemos un poco mejor las esquinas, ahora cambio la rotación, ahora meto más a Bobby Portis, ahora hago no sé qué, ahora meto a Bryn Forbes, no me funciona, lo quito, meto a Jeff Teague.
Sí.
Ha ido probando cosas, ha ido cambiando, ha ido haciendo cosas, ha cambiado la forma de defender. Milwaukee antes era un equipo que no cambiaba nada, no hacía nada el switch, era no, tú te quedas con el tuyo siempre. Y eso en los triples contra Miami fue lo que les machacó el año pasado. Este año han ido experimentando, han cambiado, han probado cosas, se ha modernizado un poco. Se lo ha ganado. Se le criticaba por una serie de cosas y ha cambiado esas cosas. Chapú.
Decía Antetokounmpo que tenían que ir a por la segunda. Y a colación del tema Budenholzer, parece que habrá continuidad en este equipo. Estaba viendo aquí el cuadro de salarios. Termina en contrato justo este año PJ Tucker, que estaba cobrando casi 8 kilitos. Bobby Portis, que tiene una opción de jugador para el año que viene por 3.800. Lo cual, lo mismo Bobby Portis dice,
parece que la va a rechazar y va
quiero
a
Panoja.
Entre 10-12 millones parece que va a querer buscar.
Quiero Panoja, Bobby con esos ojitos Portis. Bryn Forbes también tiene una oferta de jugador por 2.5, que este lo mismo no tiene tanta suerte en la agencia libre.
Este lo mismo se la queda, sí.
Aunque bueno, ha demostrado buena eficacia desde el triple, ¿no? En el tiro de 3. Lo mismo tiene ahí algún nicho de mercado, ¿no? Como buen tirador. Veremos a ver qué hace Bryn Forbes. De todas formas, tampoco es alguien clave, ¿no?, en el esquema de estos Bucks. O sea, que si vuelve bien y si no, creo que también podrían encontrarle un sustituto.
Con lo acertado, lo bien que ha estado Pat Connaughton y De Vincenzo sano, ya está.
Thanasis termina contrato. Suponemos que volverá por orden del hermanísimo. A no ser que el propio Thanasis diga, ya gana el anillo, ¿para qué? Me voy. Hasta luego.
He visto un vídeo esta mañana de Giannis Antetokounmpo hablando con un periodista así mientras estaba celebrando no sé qué de español, y le decía, soy de España, no sé qué, el periodista, y Giannis le decía algo así como, ¿por qué el Murcia no quiere a mi hermano? ¿Qué pasa con...?
¿A quién tengo que llamar,
claro,
ahí?
Que me ¿qué pasa con no sé qué el Murcia? Y es como, ¿cuál de los hermanos? Espérate que me coloque.
Habrá otro por ahí.
Está Costas, que estaba luego en los Lakers, que no sé dónde estará, y está Thanasis, está Giannis, y había alguno más. Entonces no sé a qué hermano se refería. Pero claro, igual termina Thanasis en el Murcia.
Claro, eso te iba a decir. Thanasis no tiene muchos minutos, en realidad.
No.
Ya que has ganado esto, lo mismo dices, tío, me voy a algún sitio en el que vaya a jugar.
Es una opción perfectamente válida, sí. O igual dice, o igual Milwaukee le quiere, en plan, oye, eres muy buen tal para, o sea, con Giannis,
al
para
motivar, rollo,
no
sé, banquillo, qué, vestuario.
Claro, hace bien banquillo, no sé cuánto.
Desde luego, o sea, hace mucha química, hace mucha, sí, piña, ¿no? Se le ve ahí, se le ve en ahí el banquillo, ¿no?, muy activo, muy.
Y dentro de que no tiene minutos, alguno ha tenido. O sea, hay jugadores que no han jugado ni un minuto en playoff. Él había momentos que le sacaban como especialista defensivo. En plan, venga, sal un minuto y medio y mete ahí cuatro cabezazos. O sea, más que otros tenía.
Y también termina el contrato Jeff T. Que este no está cobrando ni, vamos, es minimísimo esto, yo creo.
Sí, eso está cobrando el prorrateo, el mínimo de veterano, pero por solamente unas semanas, no unos meses, porque le contrataron muy al final, él estaba en Boston. Lo que intentará,
no es mínimo, pero casi mínimo,
sí. Lo que intentará esta gente será eso, Bobby Portis, me temo que quizá no puedan retenerle, tendrán que elegir entre Portis o PJ Tucker, a lo mejor, utilizar la excepción de mid-level, de salario medio, para intentar retener a PJ Tucker.
Ahora ya sabéis lo que es una excepción de nivel medio.
Efectivamente. Yo ya ni lo comento. Yo lo suelto y tenéis que saberoslo. Intentarán retenerle porque por la vía anual, que son 3 millones y pico este año, no creo que puedan retener a ninguno de los dos. Y luego por mínimo de veterano, porque es que ya están por encima del cap e incluso por encima del impuesto de lujo.
Para ya el año que viene. O sea que... Y es que el año que viene todavía le siguen pagando a John Lewis y a Larry Sanders.
Sí, pero por lo menos dejan de pagarle a Mirza Teletovic, que le estaban pagando este año 3 millones y pico. Ya está. Ganar el anillo pagándole a Mirza Teletovic, a John Lewis y a Larry Sanders tiene su mérito. Tiene su puto mérito.
Totalmente. Pues, como decíamos, continuidad en Milwaukee.
Totalmente. A todos los niveles, continuidad en gerencia, continuidad en banquillos, continuidad en plantilla.
Phoenix Suns, pues, continuidad también. Evidentemente.
Bueno, Phoenix Suns está más por ver.
Chris Paul ha dicho que sigue.
Sí, o sea, va a haber continuidad, pero a ver en qué formato. Coge la opción de jugador, o se sale y firma un contrato por varios años. Y luego ellos sí creo que tienen más espacio salarial y más margen para hacer cositas. Y necesitan más piezas, ¿no? Sobre
sí.
Todo algún power forward, algún center ahí para el banquillo, algún enforcer, algún tipo de, ¿sabes? Músculo, rebote.
Claro, pero no nos equivoquemos que Phoenix... Yo creo que no esperaban llegar a la final de la NBA, para nada, ni nadie, ¿no? O sea, que se han saltado ahí un par de pasos.
Es un triunfo. Para las dos plantillas es un triunfo, obviamente para Milwaukee más, porque son campeones, pero para Phoenix es un triunfo enorme haber llegado hasta aquí. Y todo el aprendizaje que se van a llevar los Devin Booker, Mikal Bridges, DeAndre Ayton, Cameron Johnson, chavales tan jóvenes que se van a saltar un montón de plazos en su progresión.
Dale bola.
Hablábamos de la continuidad de Phoenix Suns. Terminan contrato Etuan Moore, Laston Galloway, Frank Kaminsky y Cameron Payne, Abdel Nader y Torrey Craig, que pueden ser así los más importantes. Ninguno de ellos cobra más de dos y algo,
sí.
O sea, mínimo todos. Y luego... La opción de Chris Paul, que es la importante aquí, ¿no? Chris Paul tiene una opción de jugador, 45 millones para la temporada que viene, que ahí es con lo que puede jugar un poco Phoenix Suns, de llegar a un acuerdo a lo mejor con Chris Paul o no.
Claro, tendrán que hablar con él y ver lo que él quiere hacer. Si quiere coger la opción, quedarse con los 40 y pico millones, si quiere salirse y firmar por más años. Recordemos que tiene 36, o sea que solamente puede firmar por 2 años más, que no sé si son 2 o 3, por la norma aquella que de que hasta los 38, ¿no? De Under 38, que solamente puede firmar hasta esa edad y luego ya a partir de ahí pues ya se habla. Los demás son carne perro, salvo Cameron Payne. Cameron Payne es el hombre aquí, ¿sabes lo que te digo? Los otros en realidad... Bueno, y Torrey Craig, tío, que se ha llevado el anillo.
Sí, Torrey Craig se lo llevaba...
No estoy del todo seguro de si eso me parece...
Bueno, él lo puede rechazar, yo creo. Creo que había un jugador que lo rechazó anteriormente, ¿no? No sé si era Barellao el que lo rechazó con Golden State o... Vamos, cuando ganó Cleveland o alguna de estas. Sí. Torrey Craig, el caso es que el Milwaukee estuvo poco. Además, luego lo traspasaron por Cash Considerations.
Sí, la gran estrella de la NBA, Cash Considerations.
Pero bueno...
Sí, sí, no,
le pertenece, ¿eh? Ha sido parte de ese proyecto.
Sí, la norma es así, sí.
Y ya está, vamos, aunque haya sido poco, algo ha puesto ahí. O sea que...
Y de hecho les hubiera venido muy bien a Milwaukee tener a Torrey Craig, pero bueno. En cuanto a la continuidad, sí. están por encima del límite salarial ya, pero están por debajo del impuesto de lujo. Todavía tienen margen de maniobra para utilizar algunas excepciones y tal, y firmar jugadores. No van a tener mucho problema. Cameron Payne va a ser el que más les va a interesar y el que más dinero va a pedir. Los demás, un mínimo, no van a pasar.
Claro, ahí
y luego
está.
Lo que pase con Chris Paul, ¿no? Porque si Chris Paul se sale de su contrato y firma por un par de años, creo que 25 millones es lo máximo que puede firmar al año, ¿no? 50 por dos años. Ya son 20 que te ahorras del salary cap, ¿no? Que puedes utilizarlo para otras cosas, ¿no?
Y Cameron Payne, la pregunta es si a él le interesa, ¿no? A ver dónde recibe Panoja, si le interesa, claro, seguir en Phoenix a toda costa o no.
Yo creo que Cameron Payne, como van a estar por encima del impuesto de lujo, no tienen derecho BERT suyo, solamente tienen derecho non-BERT, porque creo que es el primer año que le firman. Lo más que le pueden dar creo que es la mid-level también, que son alrededor de 8 millones, 7 y pico, 8 millones. Es lo más que le van a poder ofrecer. También hay que ver a veces si a nivel deportivo le interesa a él, ¿no? Encontrar un sitio en el que se le aprecia, juega bien, tienes un minuto, es importante, el equipo va a llegar lejos en playoff. E incluso Monty Williams ha sido capaz de sacar lo máximo de Cameron Payne. Igual él prefiere quedarse ahí que no por un par de millones más irse a otro lado y que igual termine mal.
Cameron Payne había sido cortado un par de veces esta temporada, ¿no?
A principio de la temporada estaba fuera de la liga, estaba jugando en China, no sé dónde.
Monty Williams seguirá desde luego en el banquillo de los, sí, Phoenix Suns. Monty, al que vimos felicitar, ¿no?, en el vestuario a Giannis, sí, a los Bucks, un tío,
sí, y
tío
luego,
grande Monty Williams.
Y luego muy emotivo sus declaraciones en sala de prensa, no sé si la he visto, cuando le pregunta a Rachel Nichols y tal, y es como, esto es una puta mierda, tío. ¿Qué quieres que te diga? Todo mal, todo mal.
Yo quiero ganar, coño. ¿Qué,
os
qué
odio a todos diga? Todo lo que os puedo odiar. Muy mal, ¿no? Muchos momentos muy muy guay, muy graciosos, muy divertidos de estos días. ¿Has visto el de Giannis cuando le preguntan por si pide un traspaso y tal? Y dice, me voy. Publicó un tuit, Giannis Antetokounmpo, tiene un montón de tuits antiguos muy graciosos que se han ido sacando. Entonces publicó un tuit en 2014, en su segunda temporada con 19 años, en plan, hasta que no gane el anillo con Milwaukee, no me voy de aquí. Y entonces le preguntó un periodista como en plan, ¿eso qué significa? Y Giannis se lo toma a broma en plan, Me voy, pido traspaso. Y estaba por ahí el general manager y le dice, ¿a quién le tengo que preguntar? John Horst, no creo que es el general manager. I want the trade, come on, give me the trade. Y también he soltado alguna puya en plan, lo fácil es irse y formar un super equipo, bla, 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 no quiero señalar a nadie, pero nosotros los hemos hecho a lo difícil y aquí estamos con nuestros huevos.
Nuestros huevos de arce aquí de
sureños de ahí de Wisconsin con, del medio oeste
de ciervo con la cornamenta más grande que llevamos
pegando cabezazos, porque ha sido un poco, lo hablaba con un amigo, es como el equipo cae bien porque no es equipo superestrellas, no es equipo los típicos que van ahí con el pedazo de reloj y los oros y no sé qué y el Ferrari no sé cuánto, es como un equipo un poco trabajador,
desde luego,
sudando la gota gorda ahí.
Giannis Antetokounmpo, te puede gustar más o menos como jugador, su estilo de juego, las habilidades que tiene, ¿no? Sus fuertes, sus debilidades, pero como persona parece un tío estupendo, ¿no? Sí. Y un tío además que viene de lo más bajo, ¿no? Socialmente, ha, sí, pasado penurias y penurias este tío, con su familia, con sus hermanos, y sobre todo, eso lo que tiene es una capacidad de no sé ya de sacrificio, pero desde luego una fuerza de voluntad y una capacidad de esforzarse y de exigirse todavía más y de progresar y de mejorar. Y los tiros libres, sin ir más lejos. O sea, hace un mes era mofa, vamos, hace un mes. Y hace menos, cuando en Phoenix, con la cuenta y tal, absoluta mofa Giannis en la liga de tal. Un poco disimulado a lo mejor porque había otro peor que era Ben Simmons. Pero fíjate, ahí está la diferencia a lo mejor. Y por uno es MVP, doble MVP, campeón, MVP de las finales y tal. Porque Giannis no se achanta. No se achanta para nada. Y al contrario.
Todo
que,
va ahí,
pues,
y
toma,
los tira.
Hasta que lo domine.
Claro.
Hasta que me dé igual como en el sexto partido en el que hago 17 de 19 desde la línea de tiros libres. Mientras que Phoenix fueron 16 de 19.
Claro.
Y es una cosa que desde luego chapó por Giannis Antetokounmpo. Y ojo, dan miedete si lo piensas, porque dices, ahora ya los tiros libres que los afiance. Pero es que luego el siguiente, que bueno, va a empezar a desarrollar un tirito, ¿no? El coeficiente también baloncestístico lo irá mejorando, ¿no? No sé, hombre, Giannis no destaca a lo mejor por su capacidad organizativa y de ver todo el partido y anticiparse como, por ejemplo, Chris Paul a lo mejor. Pero no es tonto, no es un Dwight Howard de la liga. Y eso, pues poco a poco lo vas trabajando, ¿no? Vas recogiendo información y, sí, y vas mejorando también. Este tío es joven. Le queda todavía... ahora mismo depende mucho de su físico en el juego, ¿no? Pero ya hemos... Tampoco está al 100% ahora.
No.
O sea, tenía la rodilla para atrás hace un mes. Hace un mes y medio.
Hace dos semanas. Hace un mes. Hace 17 o 18 días.
Sí, y sí. Ahí está, que ha hecho unas finales que desde luego, para quitarse el sombrero, para el que le haya criticado, como yo le he criticado mucho...
O como yo también, de hecho, esta semana la Liga ya estaba aquí, parece que...
Claro, vamos, o sea, Giannis Antetokounmpo, MVP de las finales, sí, merecido, ¿no?
Totalmente merecido, sí.
Es inapelable, campeonísimo.
Es curioso porque Giannis, en los primeros años, no era tan malo en el tiro libre. Tú miras sus datos y demás, y en las primeras dos o tres temporadas, estaba en un 76-77. Estaba bien. Claro, tiraba mucho menos y había mucha menos presión. Fue con el paso de los años que ya eso se le empezó a meter en la cabeza. Es algo que le ha pasado a muchos jugadores. Creo que a Dwight Howard, incluso a André Drummond, creo que les pasó que fueron a peor, porque ya era un tema de conversación y se le metió en la cabeza y cada vez fue más difícil. Y luego en playoff, que es cuando en realidad más cuesta... Y es donde más se notaba la bajada, ¿no?, de Giannis. Y es algo que se nota que ha estado trabajando, se le nota que trabaja muchísimo, que trabaja un montón, pero el trabajo luego, para que se transmita a la pista, ¿no?, para que se note ahí, pues te da su tiempo, ¿no?, y va costando. En estos playoffs se le ha visto un desarrollo en ese aspecto. Ha seguido insistiendo en algo que ya tenía muy trabajado hasta que ha empezado a dar frutos. Se le ha visto también mejora en otros dos aspectos que me parecen a mí muy importantes. Uno es lo que tú has dicho de visión de campo, de generar tal, no sé cuánto. Él antes estaba muy cabezón y quería jugar inicio yo la jugada desde fuera, tal, no sé qué. Ha ido aceptando más un rol de bloqueador, de bloqueo de continuación, no sé qué. Y una de las claves ahí es ser capaz de poner el bloqueo, ¿eh?, y te pasan el balón desde la línea del tiro libre que vas para adelante. Tienes milésimas de segundo para recibir el balón y ver. Ya. Y eso era una cosa que a Giannis no se le daba muy bien, el ser capaz de recibir, ver y calcular al momento cuál es la mejor opción, en plan, tiro para adentro o doy el pase rápido a la esquina. Y a lo largo de estas finales se le ha visto mejorar, y mucho, en esa toma de decisión muy rápida. Y eso es muy importante en el juego de Giannis, porque se le hace mucho más letal, evita tantas faltas en ataque que cometía muchas faltas en ataque, muchos tiros muy forzados, en eso ha mejorado mucho. Y luego también se le ha visto mucha mejora en ese tirito en 3-4 metros, medio floater, medio gancho, medio, ¿sabes?, media vuelta así un poquito tal. Antes que tener el triple, tiene que tener eso. Que, por ejemplo, Anthony Davis lo hace muy bien y es uno de esos motivos de dominación. No solamente te la machaco, sino que en 3-4-5 metros, Anthony Davis y muchísimos otros jugadores, ¿no?, te meto este tirito así, o un gancho con una mano, con la otra, un tal, un floater. Como tenga eso y ese pase rápido, meta los tiros libres y su fuerza, ya es una evolución a otra persona mucho más dominante, si cabe.
Ayer, echando una pachanguilla ahí por la noche, de coña decía, tío, digo, Giannis ahora lo que va a desarrollar es el alley-oop desde el triple. Que es en plan, si a ti te hacen un alley-oop y tú saltas desde más allá del triple y tiras antes de caer, es triple, ¿no? Has saltado, claro, desde tal... Evidentemente no vas a machacar, no llegas. Pero un tío como Giannis se queda a menos de medio camino. Sí. O sea, se queda un 2 metros, 3 metros como mucho del aro y, ¿sabes? No es un tiro fácil, pero tampoco es un tiro tan difícil si no hay oposición, si se hace bien. Entonces digo, a ver cuándo vemos alguna de esas.
Hacer el floater.
Sí, claro. Un alley-oop floater desde el triple, sin mate. Pero vamos, lo que está claro es que Giannis va,
que sigue
va
mejorando.
Más, sigue mejorando.
Tiene 26 años
y todavía tiene margen.
Es una burrada.
¿Sabes? Todavía tiene margen. Y yo espero por lo menos eso, que los tiros libres ya, o sea, no queremos más MVP sin que no sean capaces de meter un tiro libre, ¿no?
Claro.
En mi caso, por lo menos a mí es algo que...
Por lo menos que no sea, que no sea tanto tema de conversación. Ha dejado de ser tema de conversación, ¿no? Tanto a lo largo de las finales. Ya era el mención especial para el tipo de Fénix con los billetes ahí, ¿no? Contando.
Hay gente tonta
eso
en la vida.
Es un dale galleta, mándale la caja ya. Pero sí, ha ido dejando de ser tema de conversación porque era como, vamos a dejar de hablar del tema que nos está crujiendo este hombre de la línea de tiros libres.
Además no tenía sentido, porque era en plan, eso lo tienes que dar, o si los mete o si los falla, ¿no? En plan, ¿qué haces?
¿Ves sí, sí,
que
sí.
tienes ahí o, no sé, de ponerte una diana en el pecho o no sé muy bien? Pero luego en Milwaukee creo que lo hizo uno con $5 o algo así, y había un cartelero de por cada tiro libre que meta donamos, ¿no? Claro. Eso tenía algo de sentido, que pues eso, de decir, en el caso de los Phoenix Suns sería, pues por cada tiro libre que falle, tiro al público, ¿sabes? De, venga, pues ahí sí.
Claro, claro, alguien, no sé si fue uno de los comentaristas o alguien luego después dijo, seguro que el de los billetes antes del partido ha ido al banco, ha sacado el dinero, ha hecho así y luego ha ido y lo ha vuelto a meter en el banco. En plan, voy a hacer la gracia, la vacilada, pero no...
Vamos, fotocopias, de hecho.
Billetes del Monopoly.
Porque, vamos, ha salido en todos lados, o sea, el tal estaría esperando ahí a la puerta de unos cuantos. A ver por dónde va este. A ver por qué calle tira.
Qué personaje.
Vamos, no sé.
Pero sí, Giannis, números brutales. Este último partido, un 50-14-5. Datos nunca, o sea, números nunca vistos. Creo que un 50 puntos y 5 tapones no había metido nadie nunca en las finales. 50 puntos en las finales, muy poca gente. Muy, muy poca gente. Y de hecho, 50 puntos en las finales en un partido para cerrar, o sea, para ganar el título. Nadie desde Bob Petit en el 58 con los San Luis Hawks. O sea que ese nivel, ¿sabes? Ni Jordan, ni Chamberlain, ni Abdul-Jabbar. No, Bob Petit es el único que lo ha hecho.
Que Giannis lo comparaban el otro día en un podcast en el No Dunks con Will Chamberlain, tío.
Tiene,
es un poco por ahí, tiene que ir un poco el rollo.
Sí.
No, por lo menos hasta que no desarrolle algo más de tirito y de tal.
Y perfectamente, no necesitas más. ¿No? O sea, coño, Will Chamberlain. Ojalá me comparara a mí con Will Chamberlain.
Con una pierna de Will Chamberlain.
Con la uña del pie.
Ay, está y. Drew Holiday. No, se ha dicho mucho y tal. Por esto lo hemos fichado.
Claro.
¿Y si Bogdanovic no se hubiera echado para atrás y se hubiera quedado con Bogdanovic? Y que hubiera cambiado la cosa, o sea, ¿qué sí, hubiera pasado?
No sabemos qué hubiera pasado, pero hubieran sido mejores, porque Bogdanovic venía por De Vincenzo. Y esto lo han ganado sin De Vincenzo, o sea que el cambio hubiera sido tener Bogdanovic y no perder nada.
Pero Holiday luego fue después, ¿o no?
No, Holiday fue antes. Primero fue Holiday, cerrado Holiday, fue De Vincenzo. Y De Vincenzo... Bogdanovic. Y sé que estuvo unos 10 en el aire. Mientras se cerraba lo de Drew Holiday tal y cual, lo de Bogdanovic era como sí, no, no se sabe.
Yo recordaba que Bogdanovic había sido como pronto, le salió mal y ya de pagamos pastizal a Drew Holiday. Lo recuerdo así, pero había
puede ser.
Que...
Yo lo que creo que fue es que fue primero lo de Bogdanovic, pero lo de Bogdanovic se quedó en el aire un tiempo. O sea, lo de Bogdanovic salió. Luego se dijo sí, pero no, espérate, y hubo como 2, 3, 4 días de no está claro. Y creo que en ese periodo de no está claro fue lo de Drew Holiday. Y luego se confirmó que lo de Bogdanovic. Yo creo que iban a por los dos sí o sí, de todas formas, ¿eh? Lo tengo claro.
Ahí está. Porque luego las dos grandes incorporaciones, ¿no? De PJ Tucker ¿y quién es el? Y Bobby Portis, que los pillaron ahí a mitad de temporada, ¿no?
Bobby Portis fue al principio y PJ Tucker sí fue traspasado a Houston, ¿no? Cambio de rondas y tal. Pero sí, y yo creo que esto lo que hace es también meterle mucha presión a otras franquicias. Por ejemplo, Portland, que se está hablando tanto del tema de Damian Lillard, no sé cuánto. Porras, Milwaukee ha puesto toda la carne en el asador. ¿Qué necesitamos? Drew Holiday. Pues Drew Holiday, ¿qué tenemos que darlo todo? Pues lo damos todo, toda la ronda de afuera. Y Portland, imagínate Portland con Drew Holiday. Mejora muchísimo.
Además está demostrado que no te vale con un con un MVP ahí. O sea, Giannis es tremendo, pero que ha necesitado a Chris Middleton, ha necesitado la defensa de Holiday.
Es un deporte de equipo.
La chispa de Bobby Portis puntualmente, el esfuerzo titánico de con Auton desde el banquillo.
De
¿no?
PJ Tucker, hay un poco de albañilería.
Los momentos de Brook López, ¿no? Que ha tenido sus buenos momentos, aunque se ha ido perdiendo protagonismo, pero...
Hace un pedazo de mate ahí en el sexto por encima de DeAndre Ayton, que es como... ¡buah!
Entonces necesitas mucho para ganar este anillo. Y luego es un poco de suerte, ¿no? De factor suerte, pues con las lesiones, con a ver cómo llega el otro equipo, a ver a quién te cruzas, a ver tal, esas cosas que van pasando, a ver este tío que tiene el pie un poco más largo de la cuenta y en vez de meter un triple, la mete de dos y no nos eliminan, ¿no? Entonces...
Pero lo comentaba en un podcast también el otro día, que es el valor de estar ahí, ¿sabes? De venga, vamos, estamos ahí. No estás siempre titubeando, ya, con este equipo no me va, lo desmonto y reinicio otra vez reconstrucción. O, bueno, me quedo aquí, pero no pongo toda la carne en el asador. Para todas esas cosas tienen que pasar, ¿no? Todos esos factores de suerte, de lesiones, de pequeños fallos, no sé qué, pero tienes que estar ahí. Tienes que haberlo puesto todo para, venga, vamos a ganar y que se presente la oportunidad. Pero si no lo pones todo, aunque se presente la oportunidad, no te lo llevas.
Pues ahí estuvieron los Bucks. ¿Tú crees que tienen posibilidades del año que viene? ¿Van a ser favoritos como campeones, no? ¿Parte favoritos como campeones? ¿Cómo lo ves? ¿Amenaza directa a los Brooklyn Nets si están sanos? ¿Lakers? A ver...
Lakers ha salido hoy un rumor con el cual yo me limpio el... que van a hacer un gran esfuerzo por intentar fichar a Russell Westbrook. No sé, lo he visto y me ha sorprendido mucho, quería comentarlo. Han salido ya los datos de Las Vegas y demás de apuestas de quiénes son los favoritos y ahora mismo las casas de apuestas ponen como favoritos a Lakers y Brooklyn Nets. Creo que, no sé si tercero o cuarto estaba Milwaukee. Milwaukee va a estar en la tanda. Ya estaba en la terna antes, ¿no? Va a estar en la terna de favoritos. Ahora, el más favorito máximo creo que no va a ser. Pero van a estar ahí.
Habrá que esperar a agencia libre, sobre todo.
Claro, ahora a ver draft. Qué pasa, porque va a haber mucho cambio. Va a haber mucho meneo.
Draft, que es la semana que viene, a ver. Sí. Y estas cositas que nos brinda la postemporada.
Y que no nos deja respirar.
Dale bola.
Seguimos en Dale bola. Atentos ya con un ojo puesto en la postemporada, en la agencia libre. Para lo cual nos viene muy bien saber cositas como qué son las excepciones de nivel medio, mínimos, etc, etc. Es decir, cositas del profe.
Y todo ese tipo de cosas que, imagino, ya os sabéis.
Señor profesor, por favor.
Vamos al lío. Por favor, todo el mundo pongan sus teléfonos móviles en silencio o apáguenlos con el modo avión. Siéntense, un poquito de atención. Comienza la clase. Bien, hasta ahora habíamos hablado de excepciones y toda la tira que había y de contratos y algunos detallitos tal. Y ahora lo que vengo hoy a hablaros un poco es de tema la agencia libre en sí mismo. Cuando empieza la agencia libre, ¿qué nos encontramos? Vale, hay una cosa que habéis visto mucho, que es el tema de las opciones. ¿Qué tipo de opciones hay? Player option, team option, no sé qué, no sé cuánto. Contratos no garantizados, en fin, hay un montón. Se dividen básicamente en dos. Tiene opción de terminar el contrato de manera prematura o una de las partes contractuales o la otra parte contractual. Es decir, o el jugador tiene derecho a decir a este último año... no lo quiero, me salgo del contrato y fuera, o la franquicia tiene derecho a decir, no, este último año no te lo pago y te vas fuera. Si es el jugador, se va y punto. Si es la franquicia, hay modalidades como contratos parcialmente garantizados y tal, en los cuales te corto, te vas, te echo, pero sigo tengo que seguir pagándote una parte del salario, ¿no? No es me libro y fuera, ¿no? Sino que es, bueno, tienes un contrato de 15 millones, garantizado 2, pues si te echo, te pago 2. ¿No? Y te vas y firmas a otro lado, pero esos dos los cobras. Eso por un lado. Luego tenemos los agentes libres, que hay dos tipos. Están los agentes libres sin restringir y agentes libres restringidos. Agente libre sin restringir es el común de los mortales, básicamente. Y los agentes libres restringidos son o los rookies, cuando están en su último año de contrato, rookies de primera ronda. Es decir, todos los jugadores de primera ronda de draft, cuando firman, tienen 4 años de contrato. El tercero y el cuarto no son garantizados, son opción de equipo. Se los van garantizando, y si terminan esos 4 años, el quinto es agente libre restringido. Por ejemplo, Luka Doncic creo que va a ser agente libre restringido el año que viene. Tatum, Donovan Mitchell lo habrían sido si no se les hubiera hecho la extensión, etcétera. ¿Cómo funciona eso? Tienes tus 4 años de contrato y luego hay una cosa que se llama oferta cualificada. El equipo, una vez eres agente libre, te tiene que extender la oferta cualificada, pongamos 10 millones, y el jugador, si la acepta, que esto no se suele dar nunca, salvo que sea en jugadores de gran calidad, no se da nunca. Si la acepta, se queda con eso, los 10 millones, un año, fin. Lo normal es que no se acepte y entonces ya se renegocia un nuevo contrato. Agente libre restringido lo que significa es que el jugador puede firmar con otra franquicia y la franquicia poseedora de sus derechos tiene opción de tanteo. Pongo el ejemplo de Luka Doncic. Luka Doncic va a ser agente libre restringido. No, ni siquiera va a llegar a serlo, porque va a firmar la extensión por el máximo antes. Pero en el caso de que lo fuera, o por poner otro ejemplo, Lauri Markkanen, que va a ser agente libre restringido este verano, le extenderán la oferta cualificada, él puede negociar con la franquicia que quiera o otro contrato por un mínimo de 3 años... El primero tiene que estar garantizado, sí o sí. Y ahora Chicago Bulls tiene 3 días de tanteo. Antes era una semana, ahora tiene 3 días de tanteo para igualar la oferta y quedárselo, ¿no? Hay casos muy famosos, como por ejemplo el de Otto Porter o el de Allen Crabbe, cuando los Brooklyn Nets, que ahora es un equipo que tan pomposamente vemos como ganador, pero hace 4 o 5 años estaban en la B, estaban fatal, no tenían ronda de draft, ni jugadores, ni nada, solo tenían espacio salarial. Lo que hacían era esto: le ofrecemos una panzada de millones a algún joven así de clase media y puteamos al otro equipo, que le obligamos a igualar, ¿no? A los Washington Wizards les fastidiaron, pero bien, y a los Portland Trail Blazers, teniendo que firmar a Allen Crabbe, también. Entonces, eso es ser agente libre restringido. Lo pueden ser o los jugadores de primera ronda de draft cuando terminan sus 4 años, o otros jugadores hasta un máximo de 3 años de veterano. O sea, si ya llevas más de 3 temporadas en la liga, no te pueden firmar un contrato en el cual la última seas agente libre restringido. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la mayoría de las veces lo son jugadores de segunda ronda. Jugadores que han sido elegidos en el draft, pero en segunda ronda se le firma por 1 o 2 años y tal, y el tercero ponemos agente libre restringido. Nikola Jokic, por ejemplo, era así. O Devonte Graham. Devonte Graham es este año agente libre restringido porque fue elegido en segunda ronda, le firmaron un par de años, y el tercero agente libre restringido. Antes no podían usarse excepciones ni pasarse del cap para renovar a tus elegidos en segunda ronda. En los años 90 y a principios de los 2000 no se podía. Es decir, que si llegaba otro equipo y ofrecía un contratazo y tú estabas por encima del límite, te jodías. Eso se cambió en 2005 con una norma que se llamó la norma Gilbert Arenas. Primera curiosidad que os traigo hoy aquí. Norma Gilbert Arenas, porque Gilbert Arenas fue el número 31 del draft de 2001, elegido por Golden State Warriors, se salió de la pelleja en sus 2 primeras temporadas, y claro, cuando fue agente libre restringido, llegó Washington, le ofreció tocotó, le dio el melocotonazo, y Golden State Warriors no pudo igualar, porque no podía pasarse del límite. Entonces se tuvo que joder, lo perdió, y Gilbert Arenas se fue a Washington. Y cambiaron la norma, y a partir de entonces ya sí puedes pasarte del límite salarial renovando a tu jugador de segunda ronda.
Unas joyitas que hay por ahí escondidas.
Hay un montón de joyitas muy curiosas. Entonces, esto se hace cuando empieza la agencia libre. Como funciona la NBA es que el curso baloncestístico, en estas temporadas que estamos con pandemia, han cambiado las fechas. Pero normalmente el curso baloncestístico termina el 30 de junio y la nueva temporada baloncestística empieza el 1 de julio. Entonces, los jugadores con contrato, aunque tú termines en... pierdas en abril, seas malísimo y no te clasifiques para playoff, tu contrato termina el 30 de junio y eres agente libre a partir del 1 de julio. A partir de ese momento se empiezan las negociaciones. Mentira, hay tampering, se empieza antes, pero bueno. Se empieza a hablar de las negociaciones y hay una moratoria, no sé si lo conocéis, pero es una cosa que se llama la moratoria de julio, en el cual hay una serie de días que se pueden empezar a negociar y se puede llegar a acuerdos verbales, pero no se puede firmar el contrato en sí hasta que no pasan una serie de días. Y los acuerdos verbales no son vinculantes. Antes eran 10 días, esta moratoria de julio. Chema se está riendo porque se la sabe la que viene.
Esto es por el caso de André Jordan Dallas Mavericks, ¿no?
De hecho, también hay otra norma, que es la reducción de la moratoria a 4 o 5 días, que se llama la norma de André Jordan. Porque, no sé si fue 2015 o 2016, de André Jordan era agente libre, llegó a un acuerdo verbal con Dallas Mavericks y luego hubo un beef muy raro ahí en Twitter de enviarse mensajes y emoticonos, claro, sí, y tal.
Además todo fue por tiempo real, por Twitter, claro, de rollo Mark Cuban yendo hacia casa de André Jordan, a casa de André Jordan ya habían llegado Blake Griffin y Chris Paul,
no le abre la puerta,
y todo, el otro llamando, no le abrían y todo esto con el cachondeo por Twitter los propios protagonistas.
Efectivamente.
O sea,
muy bien.
Entonces, para creer.
Esa es la moratoria de julio que todos los años se hace y la gente se la salta y ya, de hecho, están los contratos más que firmados, más que apalabrados desde antes. Antes eran 10 días, se redujo a 5 por este caso de DeAndre Jordan, ¿no? Durante esta moratoria hay una serie de contratos que sí se pueden firmar, pero son solamente mínimos, contratos por el mínimo, por 1 o 2 años, o puedes firmar tus jugadores de los rookies de primera ronda, ¿no? Los rookies de primera ronda que tienen su escala rookie, como ya hablamos, esos jugadores sí pueden ser firmados. Y alguna cosita más, pero grandes agentes libres importantes no se puede firmar, ¿no? Entonces, otra segunda norma que tiene nombre de jugador, de André Jordan, por aquella curiosidad que no sé si recordaréis. Seguimos, y hablando de agencia libre, tengo que hablar de el famoso cap hold, que es el motivo por el cual yo empecé este estudio. Y es que había una cosa que se llama cap hold, digamos, como guardar el límite, ¿no? O sujeción del límite, una cosita que hay ahí que se guarda. Y que es una cosa que se hablaba mucho y que yo nunca entendía. Digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es el cap hold exactamente? El cap hold lo que es que cuando tú tienes un jugador que es tuyo en propiedad y que es agente libre, no puedes simplemente gastarte todo el espacio salarial que tengas y luego ya renuevo a mi agente libre, como si, ¿sabes?, aprovecharte de esa situación. No puedes hacer eso porque hay una cosa que se llama cap hold, es decir, una parte de tu espacio salarial se queda guardada, conservada, debido a que tenías este jugador el año pasado. Hasta que tú no renuncies a sus derechos, mientras que tú mantengas sus derechos, derechos bird, derechos early bird, derechos no sé qué, hay un montón de los tipos de derechos que ya hemos hablado, mientras tú conserves esos derechos y no renuncies a ellos, hay una parte de tu espacio salarial que se guarda ahí. Un ejemplo, este año los New York Knicks tienen muchísimo espacio salarial, tienen 50, 60 millones de espacio salarial hasta que llegan al límite, el límite creo que son 109 y los Knicks van a tener 50 y tantos. Pero tienen un montón de agentes libres jugosos. Tienes a Nerlens Noel, tienes a Derrick Rose, ¿no? Jugadores que van a levantar interés y que la gente los va a querer renovar por una pasta. Los Knicks no pueden firmar agentes libres hasta llegar a los 109 y luego renovar a Nerlens Noel y Derrick Rose sin renunciar a sus derechos. Es decir, primero tendrían que renunciar a los derechos, derechos bird, derechos early bird o non-bird, depende de los que tengan, de todos esos jugadores. Tienes que renunciar a todos. Tilikina, por ejemplo, también los Knicks tienen los derechos en Tilikina. Tienes que renunciar a todos los derechos de tus agentes libres para poder utilizar, si no, hay una parte del impuesto salarial, que es del límite, del espacio salarial, que se queda guardado. Varía enormemente, va desde un 150% del salario que tuviera el jugador la temporada anterior hasta un 300%, varía enormemente según si es jugador de primera ronda elegido, más arriba, más abajo, la veteranía que tuviera, los años de si tienes derecho a ver sobre él o solamente early bird, varía muchísimo. Eso lo pondré en los apuntes, ¿no? Eso ya irá, porque si os suelto ahora mismo la batería de datos os vais a volver locos. Vale. Varía enormemente. ¿Ibas a decir algo?
No.
¿Ibas a preguntar algo o qué? Levanto la mano.
No, los apuntes ya saldrá en la guía, ¿no? Para
sí, saldrán en la guía o si me da tiempo a hacerlos antes, pues os los paso antes.
Sí, tal, pero bueno, si no para la guía, de momento ya os vais haciendo una idea. El que juega además en el 2K, el modo asociación, ya le irán sonando un montón de cosas de estas que claro, a lo mejor antes no comprendía y ahora pues esperemos que un poco mejor, por
claro,
lo menos.
Claro, efectivamente. Y lo de los cap hold, a mí era una de las cosas que más interesante me parecía porque limita mucho el tema de los fichajes de la gente libre, la gente que tiene espacio salarial, pero en realidad no tienes tanto, tienes que renunciar a los derechos. Por ejemplo, en Tilikina no es un jugador primordial para los Knicks, pero creo que el cap hold en Tilikina, como es agente libre, o sea, como es que lo eligieron ellos en primera ronda, tienen sus derechos bird, o sea, no sé cuánto, creo que es un 300% de lo que cobraba el último año. Tilikina cobraba 7 millones, pues 7 por 3, 21, 21, 22 millones de espacio salarial que no puedes usar, salvo que renuncies a los derechos de Tilikina. Entonces, en Tilikina igual sería un jugador que los Knicks quisieran quedarse a según qué precio, barato, pero si no puedo fichar a nadie hasta que no renuncie a sus derechos, igual me conviene renunciar a sus derechos. Igual en esta que renuncias a sus derechos para arriba para abajo, llega otro equipo y se lo lleva, ¿no? Y lo ficha. O ya luego tú, cuando le quieres fichar a él, ya estás por encima del límite, ya tienes que usar alguna excepción y no te llega, ¿no? Entonces, es una cosa que siempre me ha parecido muy curiosa y que quería estudiármela para aprender bien cómo funciona. Así es como funciona. Una parte de tu espacio salarial se queda retenida hasta que no renuncias a los derechos de tu agente libre.
Muy bien, muy didáctico el profe, como siempre.
Y lo voy a dejar aquí porque queda cuarto y mitad de clase, queda poquito más, queda explicar un poco cómo funcionan los sign and trade, cómo funciona un poquito el tema de hacer los traspasos, cómo funciona, y luego dos cosas de stretch provision y demás. Queda poquita cosa, pero lo vamos a dejar aquí hoy para que tampoco sea tan pesado. Y mañana, el próximo día más.
Genial, pues esperemos que hayáis apuntado todo. Uh-huh. y que lo hayáis disfrutado.
Efectivamente.
Vamos con el buzón.
Buzón, dale bola.
No, la familia de Dale Bola, pues ya está, ya se ha acabado. Ha sido un pedazo de playoffs, no solo la final, semifinales, a mí me ha encantado. Y casi un privilegio poder haber visto lo que ha hecho Gianni Antetokounmpo. O sea, eso pasa a los anales de la historia. Es que ha sido él el que se ha llevado el equipo a las espaldas, especialmente en ese tercer cuarto, donde el equipo llevaba 12 de 17 en tiro y él llevaba 7 de 10. O sea, increíble. Lo he pasado pipa, fantástico. Así que muchas gracias por haberme acompañado este año también, tío, con los playoffs. Ha sido un placer, se disfruta mucho más con ustedes. Un abrazo y dale bola.
Ea, ahí teníamos a Mr. López, que la temporada que viene será Coach López también, y seguiremos con mucha atención los progresos ahí en el banquillo de nuestro querido colega. Y nos decía eso, inapelable el griego. Lo del griego, nos decía Javiera también a través de Twitter, lo del griego, no hay calificativos, ¿eh? Y bueno, ya lo hemos dicho antes, inapelable y vamos, justo campeón, justo MVP de las finales y
dominante. Ha dominado las finales de la NBA de una forma, yo creo que no lo veía yo así desde Shaquille O'Neal, principio de los 2000, ¿no?
Y a celebrar. Tenemos otro... Tenemos poca batería en la cámara, va sonando por ahí. Mientras vamos metiendo otro audio que tenemos por aquí, en este caso de nuestro querido Osvaldo.
Ojo. Chicos, soy Osvaldo. Nada, ya tenemos el fin de la temporada y vamos a vivir ahora de Juegos Olímpicos este veranito. Quería grabarles este audio simplemente para decirles que les agradezco mucho el tiempo que dedican al podcast, todos los conocimientos, todas las opiniones, todo lo que el buen rollo. Y también quiero destacar todos los comentarios que suelen tener relacionados con el respeto a cualquier diversidad del tipo que sea. Y también en contra del racismo, del fascismo, incluso homofobia, etcétera, porque creo que tenemos que estar todos en la batalla, aunque este sea un programa deportivo, no importa. Gracias por el buen rollo, por el respeto y por todo el curro de esta temporada. Y nada, dale bola, veraniego. Nos escuchamos pronto. Un abrazo, gente.
Pues un abrazo a ti, por supuesto, Osvaldo. Y mientras aquí mi compañero Chema va colocándolo de la cámara, yo solamente decir una cosa al respecto de tu comentario, por supuesto agradecértelo, y decir que bajo mi punto de vista, no tomar partido es tomar partido. Así que yo por lo menos lo veo así y más o menos así es como funciona. Tampoco queremos llenar este espacio, que es un espacio tranquilo, relajado, sosegado y bromista, para hablar de baloncesto, ¿no? Con demasiado contenido a ese respecto, pero sí que es verdad que hay momentos en los que la realidad y la actualidad no somos ajenos a ella y algún matiz hay que poner, ¿no?
Desde luego, ahí yo estoy con mi colega Borja. Y nada, a tope, oye, es eso, hay que luchar un poco, ¿no? Hay mucha lucha por delante, mucha...
Sí, sí que hay, sí.
Vamos, no digo injusticia, porque al final, justicia, qué carajo, ¿no? Pero...
Hay escoba que sacar y barrer,
sí,
las
calles. Mucha mierda, sí, por ahí.
Efectivamente. Ahora, una cosa digo respecto también del tema de Osvaldo. Dale bola veraniego, anticipo unas pequeñas vacaciones.
Un ritmo veraniego.
Claro, nos hace falta un pequeño disconnect.
Sí, de todas formas, hemos estado hablando antes, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? El profe, el carnicero y no podía estar, al profe le quedaba un poquito de clase y tampoco queríamos el último día meterlo todo ahí con calzador para que llegarais al examen. Entonces hemos pensado en hacer uno de despedida esta semana, ¿no? En el plazo de una semana más o menos. Ya veremos lo que nos lo curramos, las fuerzas, las ganas, el tiempo que tengamos. Esperemos que salga bien, pero bueno, recapitulando un poco temporada y tal, aprovechamos también para pediros que nos digáis pues que lo que más os ha gustado un poco, o alguna cosa curiosa de la temporada, lo que menos, algo que cambiaríais, o simplemente eso, de ¿te acuerdas de
claro.
tal? Pues no, fíjate, qué bueno. No me acordaba ya, parecía hace mil años, ¿no? Cuando la Melo estaba ahí haciéndonos flipar. Por
cuando James Harden jugaba en Houston. ¿Te acuerdas cuando James Harden jugaba en Houston? Todo esto antes era campo.
O Sexland, ¿no? Parece que queda claro. Súper lejos.
Sí.
Pero bueno, si os acordáis de alguna cosita ahí, que eso, echar un poco la vista atrás de esta temporada NBA, de esta temporada tan peculiar, tan apretada. Y
de hecho, una cosa que creo que debemos hacer cuando hagamos ese programa es coger la guía, mirar las predicciones que hicimos en la guía, coger un palo aquí cada uno y empezar a pegarnos en la cabeza.
O la competición está de torta, ¿no? Por cada uno y de
¡pa!
¡Pa! ¡Tortazo!
Yo acabo con la cabeza ahí metida en la pantalla.
Sí, algo, a ver si nos inventamos y eso, que... Si os apetece decir una cosita más antes de despedir la temporada, ¿no? O
claro.
Para despedir, pues eso, encantados de leerlo, de escucharlo, como han hecho Osvaldo y nuestro querido Coach López, uh-huh. O también como ha hecho Javiera, ¿no? A través de Twitter. O, por ejemplo, como hace Andoni a través de YouTube, ¿no? Parece un mundo ya, hace que conocemos a Andoni un montón de tiempo, pero ha sido esta temporada. O sea que...
Ya es de la casa.
Hombre, desde luego. De la familia, ¿no? Como ahora
con la familia
es el nombre que le han puesto al documental este, vamos, los reportajes que están haciendo sobre la selección española de baloncesto de cara a las Olimpiadas de Tokio. De hecho, ayer veía por Twitter a Calderón, que lo estaba viendo y empezaba ahí a citar, ¡ah, qué emoción, estoy viendo esto y me estoy acordando de todos vosotros, os quiero un montón! Y luego,
¡vente, Calde, coño, vente!
Que seguro que nos está escuchando. Decía Andoni a través de YouTube, ganazas de Olimpiadas por ver a Pau por última vez y quién sabe a cuántos más. Y ganas de ver a Garuba, a ver dónde recaba en la NBA el año que viene. Para la final apuesto a Bucks en 7 con Giannis MVP, que si la cosa acaba en 6 pierde una apuesta con un colega. Colega que, por cierto, se ha empezado a seguir. Más uno para Dale Bola. Un saludo y Dale Bola. Ole, Andoni, muchas gracias. Lo sentimos por tu apuesta, nos alegramos por tu colega. No, al final, oye, bueno, a quien pierde el otro gana.
Claro.
Qué lástima, bueno, ahí estuve en el final, en el sexto.
Han estado muy apretados todos los partidos al final. Es interesante, no ha habido partidos de quitar de medio. De hecho, alguien comentaba que es las finales más igualadas y más interesantes en bastantes años. Y, por cierto, los ratings televisivos han subido brutalmente. O sea, que eso de que tiene que llegar un equipo de mercado grande, un Lakers, un no sé qué, a las finales, no hace falta.
Y ha sido bueno, ¿no?, para el baloncesto, ha sido ahí eso, al final el sexto partido era baloncesto 90 casi también, ¿no?, de
claro.
Pocos triples, imprecisión ahí, mid-range y juego a la pintura y no.
Y defensa y sudor y lágrimas.
Muy bien, muy bien. Hasta aquí, dio de sí, esta temporada. Bueno, nos contestáis como nuestros queridos, ¿no? Andoni, Javiera, o si no, como Osvaldo Mr. López, en el contestador, en el
678-951814, 678-951814, el contestador de Dale Bola, o a través de Twitter, YouTube, Instagram, mandarnos un email, paloma mensajera, nos mandáis una carta certificada, sí, lo que queráis.
Y en el próximo capítulo ya, pues cerramos temporada, hacemos un pequeño repasito y...
Sí.
Y a ver, ¿no? Y nos damos...
Y nos damos un pequeño break, ¿no? Ahora vienen días que no se puede descansar y va a haber un montón de baloncesto porque este mismo domingo 25 empiezan las Olimpiadas. El jueves 29 tenemos el draft. La agencia libre se abre el día 2 de agosto y se empiezan a firmar. Se acaba la moratoria, guiño, guiño, y se empiezan a firmar los contratos el día 6 de agosto. Pero en Dale Bola creo que nos vamos a tomar un pequeño descanso, ¿no? Y ya para mitad de agosto grabamos un resumen de todos esos avatares.
Sí, teníamos por ejemplo aquí Will Barton, Norman Powell, han rechazado la opción de jugador que comentaba,
correcto,
antes Borja.
Han rechazado su opción de jugador. Tenemos entrenador nuevo en Washington, Wes Unseld Jr., que ya está confirmado, ¿no? Willie Reed, creo que se llama, el de Pelicans, también está más o menos confirmado. Kokoskov, el que fue entrenador de Eslovenia cuando ganaron la Eurocopa, el Europeo, el Eurobasket, en 2017, a España. Y que fue entrenador de Phoenix Suns durante un año nada más, un breve periodo de tiempo también en 2018, creo que fue. Ha sido contratado como asistente de Dallas Mavericks, persona muy cercana a Luka Doncic, ¿no? Por supuesto. Y no sé si nos dejamos algún detallito más, alguna cosita más.
Kokoskov, que el año del draft de Doncic, eso...
Claro, fue el año del draft de Doncic.
Lo mismo se va a Phoenix, ¿no? Ahí en la conexión eslovena, sí. Al final, qué curioso, ¿no? De Trae Young bien, Luka Doncic bien, de Andre Ayton bien, ¿no? Nada que objetar en eso. Nos quedamos con Bagley ahí, pero bueno.
Bagley. ¿Y quién es el...? Ah, bueno, Jaren Jackson Jr., que lo eligió Memphis en el 4. Bien, más o menos.
Pues eso, atentos al draft, que es lo primero que viene, el jueves que viene.
Sí,
el
atentos,
29.
atentos a Tokio.
Bueno, Tokio está entre medias, ¿no? Iremos viendo algo ahí. Está la WNBA, ¿no? La NBA también. Femenina, también ahí en marcha.
Aunque creo que le hacen parón por las Olimpiadas. Hasta que no terminan las Olimpiadas no vuelven, ¿no?
Vale.
Creo que sí.
Tenemos Big Three, con Joe Johnson ahí batiendo récords y como si tuviera 20 años, porque al final el juego es el mismo que hace, ves las jugadas y dices, macho, no has cambiado nada, no le hace falta. Y mucho más, seguro, o sea, estar ahí al loro, pero bueno, sobre todo esperemos que podáis disfrutar un poco el verano, que no paséis mucho calor, que tengáis unas estupendas vacaciones pagadas, porque será vuestro derecho de trabajadores, o vamos, empresarios o lo que seáis. Gentes de Allende las redes. Y no sé qué más decir, eso. Que en el próximo episodio pues ya cerraremos un poco todo el círculo. Contaremos con el carnicero, espero, que ya está por tierras europeas. Uh-huh. Y por supuesto con Borja Rabasco, al que como todos los días solo puedo agradecerle su presencia, su sabiduría, ¿no? Y su talante.
Me sacan los colores, Chema Morales. Yo también agradecerte a ti, por supuesto, a todos nuestros oyentes, y recomendaros que vayáis por la sombra, por favor, y si podéis, meted el culete en agua. Yo lo he hecho esta mañana, me bañé en la piscina un colega, y de verdad, se ve la vida de otra forma. Así que nada, solamente eso.
Pues nos vemos, nos escuchamos, nos
sentimos.
Oímos, eso, nos escribimos y... Y espero que estéis todos bien. Un abrazo enorme. Esto ha sido Dale Bola.
Dale Bola. Dale Bola.
¡Dale, Olanza, Alonso!